Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, es el equipo que estamos empezando con el programa de Palabras de Juventud.
Pláticas
de Juventud. Para esto tenemos un nuevo invitado que nos va a dar la bienvenida, o le vamos a dar la bienvenida a este muchacho. Gracias. Don Raúl Vázquez Felgueres.
Por lo de muchacho.
Y el señor Pedro Macías. Antonio...
El Canano.
Sí, no. Y su servidor, Armando Pinedo. Les da la bienvenida a escucharnos un ratito de juventud, diremos. Vamos a recordar nuestra juventud, algo de a sí. Ver qué se nos...
Nos acordamos.
Toño, ¿tienes...?
Pues yo qué les contaré, puras comentarios que había ya de los... De los señores grandes, los padres de muchos amigos de los que están aquí presentes y otros que, pues que ya se nos adelantaron un poquito. Digamos, una plática de un señor que se llamaba, muy célebre, Valeriano Campos. Llegaron dos amigos agitados. Ahí con el maestro estaba trabajando en la calle Independencia y Nicolás Bravo, errando sus caballos, y llegaron ahí los señores. Maestro, venimos muy muy agitados porque traemos un problema muy grande. Sí, muchachos, ¿qué será? A ver, platíqueme, a ver, y yo puedo ayudarle. Sí, usted puede ayudarnos y nos hace el favor y nos permite, pues usted puede sacar de dudas. ¿Cuál es su problema? A ver, es que le digo a este señor, a mi compadre, que los caballos tienen tantas costillas, y él dice que tienen dos costillas menos, y queremos que nos permita usted contárselas a su caballo, que pues está muy aquí viable. El señor se le van y dice, ¿por qué no se las van a contar, hijos de acá, su pa' calla ya madres? Y agarra el martillo y va detrás de ellos, nomás por hacerlo, por torearlo, porque era una plebe muy brava. Se veían a la gente tranquila y iban y lo, de un modo o de otro, lo toreaban a la gente para hacerlo enojar. Y, no. Y esa costumbre se le quedó al nieto, al difunto Ponchado.
Ángel.
No, al Ponchado
No. De don Valeriano. A Ubaldo.
Ese es nieto.
Nieto de don Valeriano.
Entonces, también el Ponchado era hijo de Juan Campos.
Sí. Entonces, don Juan Campos era hijo de don Valeriano.
Sí.
No, exacto.
Sí. Filiberto Campos, el Ponchado.
Fili, sí.
Y el Ponchado también hacía de las mismas. Y en una ocasión llegó ahí con Ubaldo, el mentado cara de nudo. Dicen, le decían así al señor, Dios lo haya perdonado. Y estaban tomando ahí en la cantina del padre Damián. Estaba el Quirrín, Ubaldo
González,
y no recuerdo quién era el otro. Y en eso entra don Ubaldo y le dicen, pásale, nudo Ubaldo, a tomarte un tequila con los hombres. Mendigos, babosos, no saben respetar a la gente decente. Pero bueno, les acepta el trago. Y en eso pasaron dos rancheros del sábado del tostado. Y llegaron allí a tomar también unos tequilas. Y allí, ¿qué? Ah, señor nudo Ubaldo. ¿Qué va a tomar, señor nudo Ubaldo?
Nudo Ubaldo.
Enseña a respetar a la gente. Señor, mire, estos babosos, no saben ni cómo se dan a conocerlos a las personas de prestigio en este Colotlán. Miren, muchachos, les voy a aceptar un tequila, y suelta la risa a los otros. ¿Cómo serás, pendejo? ¿Por qué? Pues que no estás oyendo cómo te están diciendo Nudo Ubaldo, no, Don Ubaldo.
Nudo Ubaldo.
Nudo Ubaldo. Y él te creía que le están diciendo Don Ubaldo, y por eso decía que enseñaran a respetar a la gente. Bueno. Y, pues cositas de esas, como esas eran. Y el ponchado estaba también risa y risa. Y estaba cerquita de Ubaldo y le puso una cachetada. Dijo, ah, nunca había conocido a mi padrino, pero ahora que me acaba de informar Nudo Ubaldo, ahora sí va a reconocerlo. Y salió para afuera, porque no tenía, pues lo veía muy grandote y no quería echar pleito con él. Era muy tranquilo el ponchado, el Filiberto.
Sí,
muy
sí,
tranquilo. Sí, sí, aguantaba las bromas y hacía las bromas. Y
Dios lo tenga en paz.
Dios lo haya perdonado. Era buen amigo. Uh-huh. Ese muchacho, pues me tocó a mí convivir con él un tiempo, porque cuando yo estuve en el norte, él cayó por allá. Y Juan, el papá, nos concentraron nosotros en un cuartito. Vivíamos siete en un hotel y nos concentraron en un cuarto para hacer nuestros convivios los días sábados, que era día tranquilo ya de trabajar. Y compraron cervezas y luego ya nos poníamos en ambiente y nos íbamos en la nochecita a las 8, 9 de la noche a bailar a las cantinillas. Y llegó Juan y dijo, oye muchachos, no la rieguen, no la rieguen, ayúdenme. Pues ¿con qué, Juan? Ayúdenme a sacar a mi muchacho Filiberto, acaba de llegar del otro lado, tiene dos, tres semanas y está medio triste y no quiere salir. ¿Por qué no me hace el favor de invitarlo? Yo le doy unos $10, $15 para que pague las cervezas y se diviertan a gusto. Ah, sí, cómo no, llegamos ahí por Filiberto. No le aceptamos los centavos a Juan para, pues como convivio de amigos. Y ahí digamos, oye, Filiberto, vamos al baile, ¿qué te parece? Vamos a bailar con las muchachas. Sí, vamos. Y ya le dije, mira, ponchado. Ah, dice, no tengo dinero. No, mira, ponchado. Aquí la cosa es fácil, entre paisanos estamos haciendo esta cosa. El que llega, lo invitamos a bailar, a tomar, todo corre por nuestra cuenta. Pero cuando cambies tu primer cheque, pues nos invita a la borrachera y pues es igual, para convivir con el que va llegando y que disfrutar. No, está bueno. Y pasó una semana y pues no me pagaron, ¿no? Vamos a la otra semana. Y dije, oye, ¿qué pasó? No, pues que me tuvieron cheque y que no. Ah, bueno, está bueno. Íbamos a la tercera semana y antes de llegar a la cantina me dice el ponchado, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, canano? Yo mientras haya pendejos, no voy a cambiar mis cheques. Mientras me corrí en la borrachera, yo me voy a pasear a gusto. Ya bueno, ponchado. Ya me dijeron a mí, oye, vámonos, canano. No, yo no voy. ¿Por qué? No, pues no voy. Ah, no salí ese día. Me quedé ahí en el hotel. Pues yo solo tomando y viendo televisión. Llega toda la paisanada. Ella me dijo, oye, ¿cómo que serás gacho que no fuiste? Que no, pero la cooperación te está. No, yo no la recupero. ¿Por qué? Porque el punchado dijo que mientras hubiera pendejos, él porque iba a gastar dinero. No, nunca le hubiera dicho nadie más que volvía a ir con el ponchado. Sí pasan como 2, 3 meses y el ponchado se empezó a volver loco en la soledad, que nadie iba por él y nadie lo sacaba. Y empezó y Juan te empezó a entrar preocupación y dijo, oiga muchachos, ¿qué pasó? Ya no han ido por el compañero, por el paisano. Está volviéndose loco, ¿por qué? No, pues no le comentó nada. No, pues no, ya no hay chance y nada. Al último optó Juan por traérselo, pero ya se volvía, ya estaba loco. Empezó a volverse loco y cuando llegó aquí, nomás se la pasaba el ponchado en la azotea, queriendo agarrar moscas, que porque eran aviones. No, el pobre ponchado, sí le fue mal en esa feria, en esa vueltecita al norte, porque se andaba volviendo loco. Ya al poquito tiempo se casó y ya acabó el
peor tantito. El ponchado.
Ahí acabó su loquera.
No, pues sí, así es.
Sí, así es. Eso es lo que ahorita de momento me acuerdo de esas vaciladas de la juventud.
Pues yo traigo por recordar aquellos bailes de Beto Díaz, el 20 de noviembre, los primeros del año. Pues era, se juntaba el grupo del Tepeche con
las
violetas. y se organizaban tan bonito que, pues, joven uno se le hacía de maravilla aquello. Lo que sí es que Alberto Díaz nunca casi dejó de venir, siempre en esos bailes y bien organizados, porque pues siempre las mujeres, ¿verdad?, organizaban bonitos eso. Pero se fue acabando, se fueron yendo los del TPC, ya nomás quedamos unos poquitos,
sí,
ya casi nadie. Unos se han muerto, otros se fueron. Las mujeres pues también se casaron y viven pues también tranquilas, pero sí están recordando estos momentos en que hemos platicado sobre ese punto, ¿verdad?, de el TPC y las violetas. Si traen algo ustedes para platicar.
No sé, aquí Pedrito.
¿Ya? Bueno, mientras hacemos un breve corte, vamos a darles el 99 2 43 2 33, para que si alguien le gusta hacer un comentario desde su casa, desde donde está escuchando, estamos a sus órdenes para escucharlos.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Sí, buenas tardes, pues estamos nuevamente al aire en estas pláticas de juventud, un poquito retirada, pero pues bueno, bendito sea Dios, aquí estamos. Ahorita que Armando estuvo mencionando aquellos eventos, aquellos festejos, bailes entre el grupo de muchachas violetas y lo que éramos nosotros, el TPC, bueno, eran convivencias muy agradables, muy bonitas, porque se daban no únicamente en fechas especiales. Yo me acuerdo mucho de unas tardeadas que se organizaban en las huertas de Chihuahua, que eran muy bonitas, en lo que es ahora los baños, bueno, que era siempre los baños de la primavera. También ahí se organizaba, esto hace ya muchos años, se organizaban tardeadas, y pues todos los jóvenes y las señoritas acudíamos allí a pasar una tarde agradable. Era, pues como lo dije la vez anterior, relación muy respetuosa entre nosotros mismos, y así se organizaban con frecuencia, con cualquier motivo. Yo me acuerdo que pues todos teníamos hermanas, y estamos por ahí juntos alguna vez, varios de nosotros. Oigan, muchachos, ¿por qué no organizamos una tardeada? Sí, de acuerdo, cómo no. ¿Y cómo le hacemos? Pues le decía yo, mira, yo me traigo a mi equipo, que eran mis hermanas. Tú, fulano, te traes a tu equipo, y tú, fulano, te traes. Y se organizaba la tardeada, y sin ningún problema, nomás por gusto. Y ya después que se organizaron, que las fiestas patrias, en fin, todo eso. No sé si alguien se acuerde de algún detalle de esos.
Sí, pues de los que todos, están aquí. Todos nos acordamos bien de todo el transcurso del año, festejábamos más los detalles de, pues, de esos, de los bailecitos, de las tardeadas, de las comiditas del, de que nos preparaban ellas, las mujeres, o y uno a veces cooperaba con la música, con el vino, con el lo que sea. Poco, porque tampoco estábamos pudientes, aparte de pudientes, pues queríamos que fueran las fiestecitas en orden, sin haber problemas de borrachera, sin haber detalles que, pues que...
Por lo menos de desorden, ¿verdad?
Desorden, exactamente. Eso era lo que se trataba de organizar bien en es por ese estado. Yo me acuerdo de varias varios bailecitos donde pues no eran precisamente ya del club y de las violetas, sino que allá para la Piedra China se organizaba pues muy seguido los beisbolistas, que no, entonces eran los mayores. Yo no era precisamente del grupo de beisbolistas grandes, sino que los grandes venían equipos de fuera, de, diremos, Montescovedo, de Júcar, de Jerez, todos a jugar, y organizaban, después de que se acababan los equipos, digo, de jugar, se organizaban haciendo los bailes bonitos. Me acuerdo de unos, porque yo estaba chico, de unos 6 años, 7, porque me llamaba la atención de ir, estar ahí cerquitas, pues yo vivía al otro lado de donde hacían los bailes. Entonces, se usaba que se acababa la pieza de aquellos, los chicharras mentados que les decían, y esa gente tocaba su pieza y se paraba. La gente, los bailadores empezaban a girar ahí en la pista del baile. Otros se arrimaban a comprarles una fruta de horno que vendían, o les, en aquel entonces se usaba eso de fruta de horno. Quizás a lo mejor la gente nueva no sabe lo que era fruta de horno.
No.
Y pues era panecitos de pues que se vendían aquí como con ese nombre.
Los hacían los Cortés, el papá de los Cortés.
Antes
de
esos eran los meros buenos.
Los meros buenos, sí. Se llamaba don José Cortés.
José Cortés, antes había otros
papá
también.
Estos muchachos,
muchachos. Había varios, pero ellos eran
sí,
entonces por eso yo asistía a esos bailes, pero porque bailaban y ya la bailadora me daba uno para ellas seguir bailando, ¿verdad?
Sí.
Eso era pues una tradición que se ha acabado, se acabó.
Sí, si me permiten, hablando de tradiciones, me estaba yo acordando de que y ustedes también se acordarán de que la costumbre de los domingos era dar la vuelta a la plaza, los hombres, o sea, en sentido inverso, mujeres y hombres, y si traía a alguien, alguna muchacha entre ojos, se acostumbraba a aventarle una serpentina o regalarle una flor,
un ramito
de flores. Había muchas mujeres que se ponían ahí a la orilla de la banqueta a vender flores, a vender serpentinas, y previamente tú te prevenías con tu ramito, con tu serpentina, y se veías a la que te traía medio loco, le dabas su ramito, y si te lo aceptaba, ya estaba hecho, y ya te aceptaba que lo acompañaras a dar la vuelta, y ahí empezaban las cosas. Pero eran costumbres muy bonitas que ya se acabaron. Voy a mencionar el pueblo de Momax por esto, porque en Momax todavía se acostumbra a eso, que las muchachas y los muchachos en dirección inversa, y sí existen las serpentinas, existen las flores, y siguen dando. Y aquí pues ya se acabó eso, ya no hay esa especie de, si se puede decir, hasta cursilería. Pero era bonita aquella cursilería, era la demostración de respeto hacia la mujer. Y ahorita pues
no, pues ya no hay respeto.
Está muy cambiado todo.
Ya a la mujer ya no se le guarda respeto, ya más bien
sí,
es pura.
Sí, sí, pues no.
Antes había eso de que me cerró el ojo y que
Simón,
le echó una flor ahí, o en todos esos detallitos. Como te digo, me juntaba con la gente grande para ver, pues, lo que hacían, ¿verdad? Ellos grandes.
Como decimos ya, ahorita, para aprender.
Exacto. Pues, sí. Y son, como les decía, ya me estoy adueñando de la palabra, pero son valores que se han perdido. Si se acuerdan ustedes, claro que se acuerdan de cuando se encontraba uno al sacerdote o al señor cura en la banqueta con la comunión. Tú te hincabas y inclinabas la cabeza y te hincabas al filo de la banqueta. Todo aquello ya se acabó, aquellas muestras de respeto.
No, ya, ya ahorita ya ni les dejan la banqueta.
No, 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 ya no. Y esos valores, pues ya para rescatarlos.
Yo no, ya no.
Es tan difícil eso que yo me acuerdo cuando era niño, mi madre sobre todo, me decía, miren mis hijos, siempre hay que darle lugar a las personas mayores cuando vengan por una banqueta. En la actualidad, tiene yo que ahora soy una persona realmente mayor, mucho más que aquí los compañeros de edad, pues tengo el miedo que los muchachos ahora, es muy fácil que lo a la orilla hay que caminar,
que lo avienten.
Y me he escapado de que me avienten. Sí, sí. Así, falta así de respeto. Es. Pero, desgraciadamente, lo moderno trae otras costumbres,
sí,
buenas o malas,
sí, ya,
pero,
ya, ya
pero respeto en todo aspecto siempre, ya, siempre ha sido
ya,
así.
Ya, ya es diferente.
Y volviendo a la situación, me estoy acordando de lo que dijo aquí el compañero de don Valeriano Campos. Decía, mi papá me platicaba que cuando se casó don Valeriano Campos, pues, como todo, él era herrero. Hacían frenos, hacían todo ese trabajo, pero hacían mucho trabajo de herrar caballos, que era en un tiempo era el principal parte para salir al campo y salir a dar la vuelta. Y entonces un día que estaba don Valeriano de recién casado, le faltaban unas pinzas y entonces le gritó. Le habló a la señora de recién casado, a ver, tráeme unas pinzas. Y la señora le llevó unas que no eran, porque había de dos tipos, y la que él ocupaba no se la llevó. Entonces, él se trataba con puras malas palabras. Y entonces la señora le contestó, oye, Valerio, ¿qué no sabes que no es de aquí? No, has de ser de Francia, hija de tu tinada madre.
De ese
tamaño fue don Valeriano. Y pues eran cosas pues relativamente raras, porque habían en ese tiempo era muy respetuoso las situaciones. Y yo en otro aspecto, pues que les diré, yo fui un muchacho que fui a trabajar desde muy niño a la tienda de 10 años. Tuve muy poca juventud desde niño y hasta grande en la tienda con mi papá. Yo entré a trabajar de 10 años y le aguanté 40 años ese negocio. Yo veía a mis amigos cuando había fiestas, todos muy bien vestidos, de corbata, porque así se usaba entonces, parecían a la boda, fulano, tal, de los amigos de casa, y yo en mi negocio, porque no era posible. Y me acuerdo que a la primera boda que fui, fue cuando se casó uno de mis amigos en ese tiempo, que era Don Luis Guisa, fue la primera boda que fui yo, teniendo yo 19 años. Y no, pues, todo el mundo, ahí muchas de las mujeres, pues ya más viejecillas, querían enseñarme a bailar. Por eso nunca supe bailar, porque no, nunca asistía.
Pero
eso,
sabías abrazar, pues.
Como dijo un amigo mío, para abrazar y para apretar no salí tan mal. Pero realmente para bailar nunca aprendí. Ya, y en cuanto a todo lo demás, pues muy dedicado a, recordando lo que decía mi compadre Armando, pues comprábamos nosotros en aquel tiempo hasta un bultito de confeti que había de 5 kilos, que era mucho. Y serpentinas. Era una cosa maravillosa.
Sí, blanquillos con.
Y luego, ya cuando había mal horas, vendían blanquillos cerrados ya, pintados y todo, pero con harina.
Con harina o con pintura.
Y
Con pintura.
No, sí, y sí. Con pintura, sí, sí, harina y cosas de pintura. No, pues era un desbarajuste. Y en cuanto a todo lo demás, pues yo fui por... No me doy baños de pureza, pero no tuve casi ni niñez ni juventud por el asunto del trabajo. Nosotros, así fue mi padre y pues... Ahora que soy grande estoy demasiado agradecido de la forma que pues nos enseñó a trabajar y a cuidar. Y en cuanto a todo lo demás, pues ya cuando yo me casé, pues no es cosa de presunción, pero nos fuimos de viaje de bodas mi señora y yo, y nos faltó una semana para 2 meses de luna de miel. Conocimos, por decir, todo México y un poquito de Estados Unidos. Y mi hermana María, por ahí cuando me hablaba, donde localizaba que me abrazábamos, decía, vente Pedro, mira a mi papá, ya ves cómo es recio. Es capaz de que cuando llegues te corra. No, yo ni le contestaba nada a mi hermana. Ya cuando regresamos... Ya, después de que ya platiqué con él y pues, todo lo que habíamos andado y viajado y que conocimos, ya me dijo María, ¿qué hubo? ¿Qué te dijo mi papá? Mira, absolutamente nada. Yo sabía muy bien que yo fui el alma del negocio, el negocio duró 50 años, pero yo estuve los últimos 40 años ahí y fui muy responsable. Desde muy niño fui muy responsable. Y en cuanto a todo lo demás, pues... nos ha ido bien, porque yo incluso pues fui un noviero. Mi esposa, gracias a Dios, fue mi novia número 12 con la que me pescó, 12, y nos hemos ido demasiado bien. Mis hijos todos estudiaron. Ahora mi nieto, que es el mayor de los nietos, pues ya se fue está estudiando en Monterrey, en el TEC de Monterrey, y pues todas esas cosas. Pero sí le subimos mucho al trabajo y a los negocios y todo. Y pues yo también estoy, mi esposa, que pues también me tocó muy bien.
Corte.
¿Hay pausa?
Corte. Sí. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, el mismo equipo que de siempre estamos aquí.
Y por favor, llámenos al 242-33 y al 01-800-701-9999. Les agradecemos mucho sus comentarios y sus...
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Gracias. Bien, pues recomenzamos o reiniciamos esta charla, y están haciéndonos llegar unos saludos de varias personas, y voy a mencionar primero a mi estimado ahijado Simón Navarro, que nos dice, muy interesante, envía saludos para Toño, don Armando y don Pedro. Muchas gracias, Simón, te agradezco mucho tu llamada. Y luego llama Roberto Carlos Gutiérrez. Saludos a Canano. Saludos a Canano de parte de Susana García, su hija. Saludos de parte de
Marta Verónica Romero, Robertina Rosales. Y aquí está uno de Verónica Huizar. Saludos por los cuatro invitados, en especial a don Armando. Hasta ahorita es todo lo que nos está llegando. Agradecidos mucho porque se tomen la molestia de llamar y de escucharnos. Ojalá que sea, pues que sea de su agrado, vamos a decir. Adelante.
Bueno, pues vamos siguiendo con nuestro programa de palabras de juventud. Tengo que platicarles algo sobre aquellos tiempos donde venían muchos, ¿cómo se llaman? Los viajeros, trayendo agentes mercancía, viajeros, sí. Agentes viajeros. Me ha tocado a mí estar en San Luis con dos señores que me preguntaron, ¿de dónde es usted? Porque yo llegué ahí a una tienda a comprar cosillas. ¿De dónde es usted? Le dije, mire, yo no vengo a comprar, yo nada más vengo a visitar aquí los aparadores a ver qué tienen. Y no nos puede decir de dónde, mire, soy de Colotlán. ¿Colotlán? Sí, Colotlán. Oiga, ¿y qué razón me da de don Alberto Macías? ¿Qué razón me da de don Lauro Martínez? Don Filiberto Mayorga, entonces le dije, mire, pues unos ya murieron, otros ya había muerto don Lauro, ya había muerto tu papá. Y les dije, ¿por qué me preguntaban? Dice, porque nosotros íbamos allá muy seguidos a vender esto, vendíamos esto otro y esto otro. Y me preguntaban, oye, ¿y las señoras que hacían comida ahí, las tilicas? Le digo, mire, también ya se quitaron.
Pero ya las, oye, quitaron, mi padre Dios las quitó.
Sí, le digo, y pues ya, dicen, ¿cómo nos acordamos de ellas? Todos ellos. Total, dijo, mira, vamos a ver, aquí a platicar con un muchacho que te diga sobre algo de las tilicas. No, pues ya fuimos, lo de siempre, que muy buena comida, que muy buena atención. Y dice, allá durábamos hasta 8 o 10 días por a donde nos llevaba el señor Cacahuate.
José Monroy, el Cacahuate.
El Cacahuate, sí.
El señor Cacahuate nos llevaba y en su
carcanchita.
Luego también surgía el señor Abundio.
Abundio Soriano.
Sí. Uh-huh. Y ya, pues ya después don José Jara.
Don Manuel
Jara. Y todos ellos, pues eran los que nos movían ya un poquito más, dice, porque pues el Cacahuate se murió, ¿sabe qué?
Sí.
Pero son detalles que siente uno bonito, que conocen a gente y que conocieron mucho y que nos llama la atención porque nosotros también conocimos. Pues esos detallitos también los tuve en Aguascalientes, en Guadalajara, el señor Ciordia que vendía cierres, que todavía, ya murió, acaba de morir, ya señores, es grande. Había un Venancio que me traía pañuelo también, y ese fue el que también duró poco en venir porque se acabó el uso del
el mercado del
pañuelo, ya pasó de moda, ya no vendía aquí nada y nomás venía a verme a mí porque le vendía a don Lauro y a mí. Uh-huh. Pero don Lauro murió y ya no hubo la de que le comprara, y pues yo le compraba pero poco,
el
¿verdad? No era para su viaje desde México. Aquí nomás venía. Dice que no llegaba a otras partes a vender. Pero dice que tenía el buen concepto de don Lauro en el sentido de que fue de los que le compraban muchito también. Todos esos detalles, pues le digo, me llenan de satisfacción, de oír de Colotlán esos detalles.
De buenos recuerdos.
De buenos recuerdos. y pues algunos no los conocí yo pero personalmente, pero ellos estaban conscientes de que venían muy seguido a México. Eso era el
¿Quiénes eran ellos? ¿No te acuerdas?
No, unos que le vendían últimamente a Aureliano de estas como ferretería, como algo así. Sí.
De San Luis.
De San Luis, sí.
Y ahí estaba, ahí venía una ferretería muy, muy grande. Que precisamente esa ferretería muy grande, mi papá cuando compró un tractor John Deere, ahí la compró. Con esas gentes en San Luis Potosí. Y no, pues, gentes muy, muy buenas. Muy buenas. Como era la gente de antes, era muy buena.
Sí,
muy tranquila.
Sí, eran tiempos, vamos a decir.
Tiempos diferentes.
Heroicos.
Ahora no, hay que cuidarse uno de todas esas cosas.
Sí.
Y yo me acuerdo cuando en la tienda con nosotros, que vendíamos de todo menos abarrotes. Era como un súper ahora, pero a la antigua. Hola. En la casa muy muy grande, todos los cuartos eran como bodegas, y todo se despachaba sobre el mostrador. Y nosotros, por ejemplo, en México comprábamos las telas, la mayor parte, en el Palacio de Hierro, en el Puerto de Liverpool, una casa Bayón, y pues en las principales en Guadalajara y en León. En León comprábamos pues el calzado y muchas cosas, y pues yo conocía a todas esas gentes. Incluso en el Puerto de Liverpool, como antes venían los viajeros a vender para hacer nomás el pedido, allí trabajó de agente viajero un hermano de María Félix, que venía y ahí trabajaba. Y pues llevamos muy buena amistad, porque en esa época pues el mejor negocio en Corotlán era el de nosotros, o el de mi papá, compraba mucho, muy fuerte. No, pero como todo se fue acabando, al último se quemó la tienda, y pues ya cambiamos de
giro,
de negocios de ese tipo.
¿Ese incendio fue en qué año?
El 86.
Sí,
pues nosotros tuvimos muchos fracasos. Sí. Una presa que hizo mi papá también se reventó. Y
88, ¿no?
Y nos fue mucho, muy
en
mal.
En agosto.
El 18 de agosto.
Antes
del día 19 de San Luis.
Sí,
y pues no. Pero bueno, son cosas de la vida. Nosotros acostumbrados a trabajar, pues nos volvimos a rehacer, no como era, pero pues realmente de buena manera, gracias a Dios.
Sí.
Y aquí nos tienen ahora aquí, recordando, participando aquí con nuestros tres amigos.
Haciendo recuerdos
gratos. Y echándole ganas. Gracias.
Sí, acordándome de los pañuelos. Yo en aquellos años era, vamos a decir, muy presuncioso o muy muy exigente, porque la novia que tenía, lo primero que le pedía era que me bordara los pañuelos con su pelo, las orillas, mis iniciales en una y en la otra las iniciales de ella.
Vamos. Gracias.
Tenía que estar bordado con el pelo de ella. Tenía una novia de por allá de Bartolo. Y seguido me bordaba, me llegó a bordar como 3 docenas de pañuelos y me las llevaba en cajitas ya arregladas. Y al último, pues ya, como dices, ya cuando trató de agarrar al pollo, el pollo se salió del gallinero y no volvió hasta sabe dónde. Era muy coyote para cuestión de matrimonio, le saqué muchas vueltas. Y como dicen por ahí, al cantarito va tanto al agua que se queda en el pocito.
Quebró.
Y quedó en el pocito. Pero como dicen, era muy bonito aquellos años, porque las mujeres eran muy hacendosas, eran muy mujeres, muy creativas, tenían mucha habilidad en las manos. Lo primero que hacían era enseñarse a bordar, para supuestamente que bordar las servilletas, los almohadones, las sábanas de las camas de para el matrimonio, para cuando se casaran, para como cualquier evento. Y eso era lo que me decía la muchacha: mira, voy a bordar estos almohadones para, mira, que tú y yo y que dos palomitas y que no, sí, están muy bonitas y le sacaba vueltas, porque
A mí el matrimonio sí me gustaba, pero no tan maduro. No está, yo me sentía todavía muy pollo. Más que pues pase el tiempo y doblando las manos.
Pues
y por esos tiempos también el Nacho Iturriaga, el Chango. Yo vivía aquí en Canoas, ahora lo que es ahorita mi casa. Estaba trabajando y llegó un día, por eso, como a las 11, 12 del día, con la camioneta llena de todos los muchachos. Canano, hijo, de acá y de más allá, ¿qué trae, Chango? Vengo a pedirte permiso porque quiero que me des permiso y no te vayas a enojar si destrozan algo mis muchachos. No, ¿por qué? Pues, quiero que me des permiso de usar tus mezquites para diversión de mis hijos. Sí, ¿cómo no? ¿Sale? Y llega a la camioneta y dice, hijos, cada chango a su mecate, agarra su mezquite.
Y desde entonces son dos changos.
Desde toda su vida han sido changos. Pero ese Nacho no se medía ante nada.
Voy a interrumpir.
Pero dijo, cada chango a su mecate y a columpiarse camiones.
El más caramba era Nacho.
En todo el tiempo
así. El más viejo. Y una vez llegó por ahí y con la señora ahí por un lado. Dice, ¿cómo crees? Estaba aquí un circo. Esta vieja quiere que la lleve al circo. Pues que no te has cansado de ver changos, hija.
No, eso es Iturriaga. Cuando yo iba mucho, que en paz goce mi hermano, siempre él estuvo en la arquidiócesis de Jalapa. Los 38 años fue sacerdote. Y estuvo en distintos lados. Íbamos por allá a un rumbo Tezonapa, Veracruz, un pueblo muy, muy, muy pegado a Oaxaca. Bueno, el pueblo era la mitad de Oaxaca y la mitad era de Veracruz. Y me decía Nicolás, oye, no, tráeme, hay changos, tráeme uno. No, le digo, en el camino todo me vas a vacilar, que estoy loco cargando un chango. Pero sí me insistía mucho, no, yo no es que quise ir. Íbamos a una parte donde había muchos que los... En todos lados llegabas tú al restaurante y te llegaban a ofrecer changos en aquella época.
¿Sí, oye?
Y hasta birria de chango, ¿no? Birria de chango también.
Si me permiten, aquí están otros saludos. Saludos de Lupita Arceo, ya. Adriana Gaeta. Ah, perdón. Vamos a un corte.
Siga.
Entonces, para terminar, los saludos de Adriana Gaeta. Excelentes anécdotas y saludos a Don Toño. Les estás llegando, Toño.
Sobre todo a las mujeres.
Gracias.
Muchas gracias.
Ya, el corte. Bueno,
ahora sí, con permiso de ustedes, vamos a ir a un corte porque queremos descansar.
Y que descansen ellos también.
Y descansen ustedes también. Pero no.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con nuestras pláticas. Ojalá que les hayan o que les estén gustando. Yo me estoy acordando ahorita en estos momentos de que también había costumbres, entre otras, muy bonitas en Corutlán. Todos los días, a la hora que daban la bendición en el rosario, eran las 7 de la tarde cuando se daba la bendición. Y esa bendición era acompañada por las campanas de la torre.
Daban
la bendición del rosario. Y después eran las 8 de la noche y también daban las 8 de la noche con la campana. A mí se me hacía tan bonito oír aquellas campanas. Yo pues estaba chiquillo y me encantaba oír esas campanas cuando nos daban las 8 de la noche y cuando nos daban la bendición. Y algo que me acuerdo mucho es, no estoy seguro si del primero al 12 de diciembre, ustedes me corregirán, había la costumbre de colgar en cada puerta de cada casa un farol con una vela encendida adentro. Entonces ya cuando estaba oscureciendo sucedía eso. Entonces ya cuando quedaba el pueblito, pues no había luz en aquel tiempo, todavía no era muy deficiente. Se veía muy, a mí se me hacía hermoso aquel espectáculo.
Era muy colorido.
De cuadras, porque, y cuadras y cuadras de farones.
Alumbraban mucho.
A mí me alegraba mucho la vista, me alegraba, pues por qué no decirlo, el espíritu de ver. Pues yo estaba chiquillo y me encantaba ver aquel espectáculo. ¿Y por qué se fue perdiendo todo aquello?
Pues las costumbres modernas,
es
por decir así, ¿verdad?
Eso es lamentable.
Y que han estado acabando pues con todas las cosas más antiguas, que
sí.
Pues eran más sencillas.
Eran sencillas. Que a veces se quemaba el farol porque hacía tantito aire, se caía la vela y eso.
Mira, mi esposa duró muchos años poniendo los faroles. Pero era raro el día que no pasaba algunos muchachos vagos y los quemaban.
Sí, los
y pues se fue dejando,
se fue dejando aquello,
por,
¿verdad?
Por la misma costumbre de la muchachada. Pero, vagos ya.
Sí,
y antes no era muy respetuoso.
Nunca se me van a olvidar de las campanas y de los faroles.
Así.
Yo no sé, me marcaron mucho en mis años.
Pues sí, eso.
Muchacho, allí
pues,
en el barrio de Tepito, lo que es el barrio de San Nicolás, se quiso revolver la costumbre del farol. Empezamos a poner ahí los de Nicolás, de San Nicolás a la Zaragoza.
Ajá.
Todo ese barrio empezamos a poner faroles.
Ajá.
Pero pues no, de plano no dábamos lleno.
No.
Los muchachos empezaron a con ligas y nomás se cuidaba la gente y pasaban y tumbaban los faroles, se los llevaban, los quemaban,
pedrada.
Sí, no aguantaba. Y pues me quitaron las ganas de plano.
Sí,
pero
pues no.
Quisimos retomar otra vez la esencia del farol,
esa costumbre
bonita. Sí. Era el barrio ese era muy unido en aquellos años. Nomás que la política los separó. Sí, porque unos se fueron por un partido y otro por otro y la
ahí estuvo lo malo.
Ahí estuvo lo malo, pero antes año con año ese barrio era muy muy querido, popular, muy unido, popular, porque sí. El 24 se hacía un baile, un convivo de todo el barrio. Y se iba allí todo el que quisiera ir a bailar, ahí estaba la música al público y había ollas de café, bebida, cerveza, lo que quisiera. Todo lo poníamos todos los del barrio. Nos cooperábamos y hacíamos la cantinita como fuera que fue, con canelas, con café, con alcohol, tequila, cerveza. Y pues no, nunca pusimos un brandy, nada, ¿no? Puro tequilita.
Sí.
Pero era muy mentado ese barrio por la reunión del
la unión que había entre
después empezó ya vecinos a retirarse y empezamos a hacerlo nomás cuatro familias. Eran los Alejo, los Ramos, los Anaya y su servidor, Canano.
Ajá.
Y nos íbamos allá para el río, porque ahí es una colita de callejón, que no hay carros, no hay movimiento de eso. Poníamos ollas de elote y llevando cena y así. Pero, pues, empezaron a irse unos al norte y ya no venir para el tiempo. Y, pues, también se volvió a perder. Pero, por ahí de vez en cuando nos juntamos, viene en septiembre algunos, y nos juntamos, componemos elotes, eloteadas, y nos vamos allá para el arroyo, al río. Seguimos por ahí, de vez en cuando.
Esa unidad, pues, del barrio, ¿no?
Sí, pero ya no igual como antes, la esencia aquella de familiarización, ¿no? Muy bonito. Y luego ya se acabaron casi todos, ya nomás quedamos Jesús Alejo y yo, y la Pirrilla, Sanaya.
Ah, pues sí, verdad.
Sí, ya pues los torres, los quichos ya se acabaron.
Ya se acabó, pues si no se han acabado en eso andan.
No, ya nomás queda Juanito, está pues, en Guadalajara, no viene. Jorge está en Estados Unidos, no viene. Miguelón, Salvador. Nomás lo único que queda es Jesús aquí.
Salvador está en Las Vegas.
Está en Las Vegas y Miguel también. Y Jorge también.
¿Son hermanos de Jesús?
Son tres hermanos.
No, yo no me acuerdo de ellos.
Son los más chicos.
Creo que sí.
Sí, Miguel es mi ahijado de confirmación. Y me procura mucho, cada vez que viene me procura.
Claro.
Me llega a hacer la visita. Me estoy acordando de una anécdota de mi compadre Lupe Alejo. En aquel año estaba mi papá trabajando la herrería, estaba arreglando unos talaches y estaba martillando y en eso terminó y puso a darle tiemple al talache y ahí estaba mi compadre viéndole y puso, ya le dio el tiemple que necesario y lo puso así parado al pie del yunque con las tenazas, lo puso así y siguió, oye canano y que mira Jesús y que esto para allá y que esto para acá y se arrimó y agarra el talache con toda la mano
hirviendo,
bien caliente, y lo agarró y así como lo levantó, fue y lo puso otra vez con mucho cariño al pie del yunque. Y dice, pero canano, ¿cómo serás pendejo? ¿Por qué no me dices que está caliente? Tú eres más pendejo, pues ¿qué no me estás viendo que lo estoy dejando, sacando el alumno y lo pongo ahí?
Así que se dio su quemada.
Se dio su buena quemada. Se fue y como a los dos, tres vino y dice, oye canano, y de casualidad no tienes el talache.
Tenía miedo agarrar ahí cuchillas.
Sí, qué barbaridad. Sí. La agarró bien.
Dijo mi Nacho Turriaga, volviendo a los changos. Andábamos en Los Ángeles y ya acabamos de comprar la provisión. Y llegamos al hotel y a ponerlos todos en el refrigerador para hacer el lunch la semana siguiente. Y se arrima un compañero que no fue al mercado y agarró unos plátanos y empezó a comer. Llega Nacho y Turriaga. Óigame, compadre, no seas hijo de acá y de más allá. ¿Qué no sabe usted que se está comiendo la comida de nosotros? No, dice, ¿por qué? Pues todos cooperamos para comer todo. Sí, pero los plátanos son para los changos, no para ustedes, cabrón. Y le arrebató el plátano y se lo quitó.
Así que los platos eran para los changos.
Los plátanos son para los changos. Y ya la canaria ahí estaba. Dice, ay, Ignacio, no me andes vendiendo delante de la gente.
Pues sí, él era canario. Pues sí.
La famosa canaria.
Con esa muerte tan fea que tuvo.
Pobrecito, pero bueno.
Es la vida. Todos los que vinimos tenemos que regresar.
Unos tenemos que regresar de un modo y otros de otro. Y no.
Acabó el tiempo.
No dejen de llamarnos por ahí. Háganos llegar sus saludos.
Dice que si puedes platicar de lo de la muerte de Fernando. De cómo estuvo.
No me acuerdo. Un comentario que yo nomás oí pláticas, pero no completas.
Bueno, si me permiten, sí, todos sí, lo sabemos. A él lo mataron en su casa.
¿Ah, sí?
Para robarlo.
Oh, para robarlo.
Bueno, y hay una cosa. Allí vivía con él.
Ahí vivía. Era muy cholo, ¿verdad?
Y se le botó la canica al sujeto ese. Y una noche lo mató para robarlo.
Le dio un hachazo,
algo así.
Total que ahí lo dejó muerto.
Oh, no. Yo nomás oí comentarios que lo habían matado.
Sí, lo pescaron.
Ah, sí.
Creo que todo esto.
Creo que era un huichol, ¿no?
Un huichol. Él fue el que lo mató.
Sí, era su pareja.
Él fue el que lo mató.
Pero no, yo en realidad no. No me di cuenta hasta mucho después y le preguntaba a Nacho. Dice, ¿tú también vas a empezar canando a joder? No, si quieres. Yo nomás te preguntaba que cómo estabas de poseer tu hermano y no deja de doler, de familiaridad.
Sí, ¿no? Sí.
Pues dicen que cuando estaban por la mayor parte de la de recién idos a Estados Unidos, que alegaban mucho del... de la propiedad que tienen, que
sí.
Entonces que casi todas las noches se ponían a discutir y quién sabe qué. Y que le preguntaron a otra persona de aquí,
a este,
y no me acuerdo el nombre, que le dije, oye, pues Manuel, qué de veras es muy grande el terreno que tienen. No, dijo, mira, al que mataron le decía el grande,
el grande
era muy alto.
El terreno que tiene, si acostamos al grande, en un lado sale la cabeza y el otro sale las patas, qué tan grande sería el terreno. Pero que todas las noches discutían para repartirse
el terreno.
Entonces él no estaba como aquel Nicolás Carrillo de Bolaños, que decía que su padre tenía mucha extensión de terreno. Decía, mira, de aquí hasta donde alcanzas a ver, es de mi padre. Dijo, será de tu padre Dios, cabrón. Se la quiso creer.
Pues son cosas de la vida y de familia. Sí. y de costumbre, un minuto de despedida.
Pues
un minuto para despedida.
Bueno, pues se llegó el tiempo de despedirnos, de salir del aire. Les agradecemos mucho sus comentarios y no dejen de escucharnos y llegar a sus comentarios, sus saludos, lo que sea. Les vamos a agradecer infinitamente la su amabilidad. Aquí les paso la palabra a los compañeros para que se despidan.
Pues yo les doy las gracias que nos oyen, los que nos oyen, porque somos muy maletas para hablar, pero así estamos de mal, pero lo hacemos con todo el corazón, lo poquito que sabemos y que entendemos y que hemos sabido de los viejitos antes de nosotros. Pues tenemos mucho que platicar, pero pues no sé si les impide que hablemos de alguien que pues los lleve al enojo, los lleve al que no les gusta que hablemos de ellos, pero
sí,
pues
a veces no es bueno dar nombres, ¿verdad? Sí. Pero bueno,
eso es.
Bueno, pues agradecerles que tengan a bien escucharnos. Y pues nos estamos acordando de por los tiempos de cuando fuimos realmente jóvenes y los detalles que nos pasaban por el asunto de cómo eran las cosas en aquel tiempo. Yo quiero saludarlos a todas las personas que nos escuchan. Soy Pedro Macías Orozco y pues tengo pocas palabras para expresarme, pero aquí estoy muy agradecido con todas las personas que nos escuchan.
Pues igualmente, nada más resta darle las gracias. Soy su servidor Raúl Vázquez y ojalá que quieran seguir escuchándonos más para adelante. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.